Una carta que se vuelve amarilla, hecha jirones al contar semanas, papel mojado, en trizas, que lame interrogantes y confunde las comas con buzones. Una carta en las vías, junto al interrail de lo ridículo, arrugada e inmóvil, presa de un torbellino hecho de hielo, pero insaciable y agudo. Una mesa de bar exhausta y sola, el bolígrafo al lado del azúcar y de una brizna de tu indiferencia. Esa carta que se vuelve amarilla, ¿tiene sentido? ¿Ha trabajado también en un sex shop? ¿Habrá leído entero el alegato a favor de tus mil contradicciones? ¿Conoce tus perfumes? ¿Sabe bailar como bailas el tango? Una carta amarilla acaba de darse cuenta de que aborreces las cartas, de que, cual maga de Cortázar, libre, en todos los sentidos, odias la correspondencia. Y veneras a Ulises bien parados, sin un solo rasguño en sus miserias, y al mismo tiempo admiras a la temeridad. Este papel sin alma acaba de darse cuenta de que quizás soportes una carta que se vuelve amarilla. Hay cartas que nacieron para no ser leídas.
Este es uno de los poemas, y así hemos querido empezar esta entrevista, de La ciudad sin mar, de Mikel Arilla. Compañero, periodista, escritor y poeta. Mikel Arilla, muy buenos días.
Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Pues la verdad que muy bien y muy contento de que pongas belleza a lo cotidiano, a tus sentimientos, y que nos hayas hecho partícipes de todo ello en un libro. Así que muchas gracias desde el principio.
Bueno, pues el agradecimiento es mutuo, desde luego. Es un placer, ¿no?, el haber podido tener la oportunidad de publicar este poemario y de enseñar la poesía, ¿no?, a los demás, que bueno, como siempre decimos, es una disciplina a veces un poquito arrinconada en el escalafón de la literatura, y bueno, pues no viene mal.
Te he dejado estos días, bueno, en este caso, oliendo tu libro, palpando tu libro como necesitabas, como querías. ¿A qué huele, a qué sabe La ciudad sin mar?
Bueno, huele y sabe a nostalgia, a ciertos aromas de soledad, a aislamiento, pero también a esperanza, a reencuentros, a reafirmación de uno mismo. Son básicamente los temas que contiene el poemario a lo largo de las tres partes que tiene. Y eso en el sentido más poético de la palabra, ¿no? Uh-huh. Y luego, por supuesto, pues huele a ilusión y a satisfacción de, como te decía, de haberlo uh-huh. conseguido, ¿no? Era una cosa que yo tenía en mente desde hacía mucho tiempo y, bueno, pues estoy encantado de la vida con la publicación.
¿Cómo ha sido ese periplo? Porque, bueno, lo empezaste a engendrar en un viaje a Londres, donde, bueno, te fuiste, bueno, con distintas pérdidas familiares, con sentimientos encontrados, y fuiste tomando notas a lo largo de esos meses de viaje, como decíamos. ¿Cómo ha sido ese momento en el que has empezado a hilar las palabras, a crear poemas?
Pues fíjate que yo creo que tuvo que pasar un tiempo para ponerlo en papel, ¿no? Lo que decías es cierto, ¿no? Que yo empecé a escribir, pues, algunos bosquejos, algunos bocetos, pequeñas frases sobre experiencias que viví allí, y tuvo que pasar un tiempo, yo creo, para madurar un poquito aquella experiencia previa, ¿no? Del dolor o de la pérdida, que al final fue lo que condicionó toda la estancia en Reino Unido. Y siempre digo que en cuanto me puse a ponerlo sobre blanco, prácticamente acabé, como se suele decir en el argot, aunque sea un poquito desagradable, acabé casi vomitándolo, ¿no? O sea, prácticamente expulsándolo como una sustancia que sale a raudales, ¿no? Todos estos versos. Entonces fue más costoso, yo creo, el tiempo que pasó hasta decidir ponerlo en papel.
Ajá. ¿También ha servido como terapia para cerrar una etapa o no?
Pues ahora que lo dices, sí. Yo creo que ha venido bien para sobre todo lo que te decía, ¿no? Para madurar las cosas, verlas desde otra perspectiva. Y, bueno, para comprender que al final en la vida los aspectos positivos y los negativos tienen que confluir y tienen que conjugarse, ¿no? O sea, esto no es... a veces estamos enfrascados en esa búsqueda de la felicidad constante y no somos conscientes de que al final siempre va a ser una búsqueda, ¿no? Que la meta final, como la perfección, nunca va a existir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí sirvió también para madurar todo eso y cerrarlo.
¿Se escriben los mejores apuntes desde el dolor, desde la distancia o no?
Siempre se dice que es mucho más inspirador el dolor o la pérdida, la nostalgia, esos sentimientos o esas facetas negativas de la vida, siempre se dice que son más dadas a que uno esté inspirado, ¿no? En el aspecto creativo. No lo vemos solo en la literatura, ¿no? También en la creación audiovisual o en otras disciplinas. Y estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, ¿no? La verdad que cuando alguien vive un momento, digámoslo, dulce en la vida, está menos dado a darle vueltas a la cabeza, ¿no? De alguna manera se deja atrapar en esa... en ese estado de felicidad, y a lo mejor no tiene esa visión de las cosas, ¿no?
Desde luego que sí. ¿La ciudad sin mar es una ciudad interior de Miquel Arilla?
Es una ciudad interior, porque en todo el poemario están plasmados todos esos sentimientos que comentábamos, pero también es una referencia, yo creo, que a la urbe moderna, ¿no? Yo siempre digo que la metáfora de la ciudad sin mar se refiere al mar o al océano o a cualquier elemento que esté relacionado con el mar, un embarcadero, una playa, como un espacio en el que, al contemplar la inmensidad del horizonte, nos sentimos minúsculos, ¿no? Y tenemos la oportunidad de liberarte, ¿no? De desterrar todo lo que tienes dentro, ¿no? Entonces, para mí, la metáfora de la ciudad sin mar también habla un poquito del concepto de ciudad, de urbe moderna, ¿no? De esa ciudad en la que no hay un espacio, ni siquiera a veces interior, para hacer esa purga, ¿no?
La ciudad sin mar también es una especie de striptease de Miquel Arilla, ¿no?
siempre. Siempre que... Esto es un elemento común en la literatura, ¿no? Ajá. Sí, siempre hay toques autobiográficos en todo lo que... En todo no, pero bueno, prácticamente todo lo que uno escribe, ¿no? Y bueno, en concreto este poemario, en dos tercios de su contenido, pues es una especie de desnudez propia, ¿no? También. Sí.
Además, luego también tiene mucho de poético, como contabas un poquito cómo se gestó la historia. He podido leerte también con mi primo Fermín, por ejemplo, bueno, que te salían las ideas después de estar trabajando 13 horas en un restaurante, donde, bueno, salías a una ciudad, bueno, que no conocías suficiente, y eso ya tiene mucho de poético, ¿no? Es que sí, te imaginaba ya vagando por aquellas calles, ¿no?
Habría que verme allí, sí, habría que verme. Me veía yo a mí mismo, pero habría que verme, sí. Yo pensaba en cómo me verían los demás también, cuando estaba allí pasándolo un poco mal. Sí, quizás, bueno, dejando a un lado un poco el dramatismo, ¿no?, que puede tener esas situaciones, pero, claro, yo lo que quería también plasmar es que de esas situaciones un tanto extremas emocionalmente también pueden surgir estas cosas, ¿no? Y es cierto que con experiencias como esa que comentabas, o con un paseo en mitad de la tormenta, o un regreso a casa, ¿no? Lo que decías de las 13 horas, pues vuelves a casa una noche a la una de la madrugada, te empieza a caer una tormenta increíble, ¿no? Llevas paraguas, te queda 1,5 kilómetros para llegar a tu casa en Leyton, en la zona 3, y bueno, todo es terrible, ¿no? O sea, es una cosa que no tiene el hombre. Entonces, bueno, a partir de ahí, cuando tú eso lo maduras y lo asumes y lo reciclas de alguna manera con el tiempo, pues te da situaciones muy dadas a que haya esa poética.
Y es que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no?
Pues sí, al final, bueno, son experiencias, ¿no? Cuando te vas lejos de casa, este poemario también habla, yo creo que habla un poquito de eso, ¿no? La última parte también es una parte de regreso al hogar, de reafirmación personal. Y creo que la clave está ahí, ¿no? Que por muy negativas que sean tus experiencias, o por muy mal que lo pases en un momento concreto, pienso que tienes que guardarlo como un bagaje, ¿no? Como un aprendizaje.
Yo empecé a aprender de poesía, lo poco que sé, gracias a alguien que te sonará, que es Pepe Alfaro, que con el cual tenía, bueno, programas en Onda Rivera, en otras radios, y hablábamos de poesía. Y la verdad que me enseñó que muchas veces intentamos comprender la poesía y no sentir la poesía, ¿no?
Eso
es clave, ¿no?
Y además, Pepe, bueno, Pepe también, ya que lo nombras, pues me gustaría también desde aquí mandarle un saludo, ¿no? Y un abrazo, porque ha sido clave, ¿no?, en todo este proceso. Él también es el que hace el prólogo en el libro. Y yo eso también lo aprendí de Pepe, ¿no? Al final, yo creo que muchísima gente aquí en la Ribera somos una especie de alumnos aventajados de Pepe, ¿no? En muchos sentidos. Y es verdad, yo siempre defiendo, ¿no?, ante la gente, que la poesía es una disciplina literaria que no ha de afrontarse con los mismos esquemas con los que afrontas una novela, un relato corto, uh-huh. incluso una obra de teatro, ¿no? Que al final la obra de teatro puede ser leída, pero está hecha para representar. La poesía, como dices, es para sentir, para uh-huh. más que para leer. Yo creo que la poesía es para releer muchas uh-huh. veces, ¿no? Y para encontrar matices diferentes en cada relectura.
Eso sí, porque puedes encontrar mil visiones de un mismo poema según cómo estés también, ¿no?
Eso es, influye tu estado de ánimo, lo que te haya ocurrido esa mañana en tu casa, uh-huh. lo que esté por venir y que te tenga en vilo, o sea, uh-huh. son muchos factores, ¿no?
Eso es. Y luego también me gustó de Mikel, que en su presentación la he estado viendo, que dabas como el prospecto. Son pequeñas píldoras, hay que coger el libro. Muchas veces decimos, no, poema primero, poema segundo, poema tercero. Error, ¿eh? Error. Hay que coger el libro, una pildorita y dejarla que se siente.
Eso es. El otro día me decía un amigo, además, que me decía, oye, he empezado a leer el libro y... Es que voy muy rápido, ya voy a acabar, son pocas páginas, ¿no? Es muy infinito, es muy breve, ¿no? Pero bueno, no importa, o sea, es lo que dices. La clave, yo creo, de afrontar un libro de poemas es afrontarlo sin prejuicios y con la pausa, ajá. con la calma, un poco deleitándote, ¿no? Y si hay algo que no te encaja o que no entiendes, ¿no? Que yo comprendo el ansia de entender de la gente, bueno, pues lo lees otra vez y te imaginas algo, ¿no? Y yo creo que esa es la clave de la lectura.
Que muchas veces es como mirar un cuadro, ¿no? Que muchas veces dices, pues no entiendo de pintura, pero ese cuadro te dice algo, ¿no?
Eso es, sí, porque yo creo que estamos acostumbrados a
entenderlo todo.
A querer entenderlo, eso es, ¿no? O sea, lo que te decía del ansia de entender. Yo creo que nos planteamos los hechos culturales, nos los planteamos como un producto de consumo puro y duro, como puede ser, con todo el cariño, a un refresco, ¿no? Pero no es un refresco, o sea, un poema no es un refresco, un cuadro no es un refresco, y una escultura tampoco, ¿no? Ajá. Entonces, no hay que afrontarlo desde esa perspectiva de inicio... digestión y fin.
Uh-huh, efectivamente. ¿Has descubierto tu libro a través de los que lo han leído?
En parte sí. Sí, en estas semanas la verdad que ha sido bonito recibir comentarios de diversas personas que, bueno, que lo han leído en escenarios muy variopintos, ¿no? Uh-huh. Recuerdo de hace unos poquitos días también una compañera, Leire, que este verano estuvo trabajando en Diario de Noticias, uh-huh. Hace dos veranos, perdón. Y bueno, ya lo había recibido en Londres, ¿no? Yo lo había leído en Londres y se había perdido por las calles de Londres, en las estaciones que salen en el libro, y había sido una experiencia increíble, ¿no? Para ella, con lo cual, bueno, pues también te hace eso a ti, redescubrirte y redescubrir tu poesía.
Con lo cual en Londres hay la ruta Arilla, ¿no?
Sí, sí, ya podemos, está todo aquí, o sea, te puedes ir desde Charing Cross hasta la estación Victoria, hasta Shoreditch, hasta donde quieras, sí, sí. Ajá.
En principio, bueno, decía Gloria Fuerte, invitaba a Gloria Fuertes en su día a los poetas vivos a trabajar, a hacer poemas, porque decía que al corazón le llegaba poca sangre. Estamos redescubriendo otra vez la poesía y estáis surgiendo poetas jóvenes que la estáis redescubriendo o rescatando del olvido, ¿no?
Creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que vivimos una muy buena época en el sentido de la proliferación y de que, en cierto modo, aunque quizás de una manera un poquito también comercial, ¿no? Que a veces no acaba de encajar a los más puritanos, pero la poesía bueno, se está volviendo a poner de moda, ¿no? Y estamos viendo a nivel nacional incluso poetas que llenan auditorios, ¿no? Que eso hace 10 años era impensable.
Incluso ganan concursos de televisión, ¿eh? Algunos.
Eso es, ¿vale? Tenemos el ejemplo de Pasapalabra, ¿no? Creo que te refieres a David Leo.
Sí. Efectivamente, ¿eh? A los de Pasapalabra no, a los de estos de que está Risto Mejide, esas cosas que van pasando por un teatro distinto.
Ajá.
Ganó un poeta. Ganó un poeta.
Ah, cierto, también Got Talent, ¿no?
Efectivamente, Got Talent, no me salía. ¿Eh?
Eso es.
ganó un poeta, con lo cual, ¿ha venido la poesía a salvarnos?
Bueno, está en ello y es bonito, ¿no? Sí, está en ello y es bonito. Y yo creo que lo más importante de esto, más que el propio hecho de que la poesía haya vuelto con fuerza, es que la poesía también está empezando a hablar de otros temas, ¿no? Está empezando a zambullirse en la realidad desde otras miradas que antes creíamos impensables para afrontar desde un punto de vista poético, ¿no? Hablo de la inmediatez de las redes sociales. Todo eso está hoy en día en boga y, bueno, a mí me encanta seguir a poetas jóvenes que están en esa dinámica ahora mismo, ¿no?
Porque todo en esta vida es poetizable, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no?
Para mí sí. O sea, yo creo que es un poco lo que defiendo también en el libro, ¿no? El libro es un poemario que tiene referencias y cosmovisiones muy urbanas, muy grises, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cemento, tuberías, raíles, claro. Óxido, ¿no? Todo esto, claro, a ti te suena o te puede sonar a industrial, a insulso, a soso, aburrido, ¿no? Pero no, yo creo que la poética está en todo, ¿no? Y todo es poetizable, desde luego.
Efectivamente. Creo que en tu último poema hablas de una escalera que te devolvía al mundo. ¿También te ha devuelto al mundo la poesía, en cierta manera?
Yo creo que sí, porque sí, ha sido un bálsamo también, ¿no? El poder hacer esto, el darle forma, el ver que tenía validez, ¿no? Que podía ser susceptible de publicar, porque yo siempre he querido o he soñado con dedicarme a la literatura, ¿no? Dedicarse a la literatura solamente es muy complicado, pero el hecho de haber publicado pues ya te da un cierto regusto dulce, ¿no? Sobre este tema. Yo creo que en ese sentido sí que me ha devuelto un poquito al mundo.
Ajá. ¿Sí? ¿A quién hay que dar las gracias por esta ciudad sin mar?
Bueno, a mucha gente. Este poemario, en el trasfondo principal, bueno, pues están dos personas muy importantes en mi vida, que fueron mi abuela, Mari, y mi tío Eduardo, ¿no? Que son esas dos pérdidas, ¿no? De las que hablamos. Fueron en un espacio muy, muy corto de tiempo y fue justo antes de marcharme para allí, ¿no? También hay que dar las gracias, creo que es de justicia dar las gracias al Club de la Rima. Que el Club de la Rima ha sido una auténtica revolución en esta ciudad, ¿no? En estos años, y también yo creo que nos ha congregado a una serie de personas en torno a la poesía y nos ha abierto las miras y nos ha hecho lanzarnos, ¿no? A cosas como estas.
Incluida tu madre.
Incluida mi madre, que estaba ahí, vamos, mi madre ha sido, sí, el cerebro, ¿no? El Xavi Hernández del Club de la Rima. Y bueno, y en general, pues a mucha gente más, ¿no? Si nombráramos a todos sería interminable, ¿no? Pero bueno, pues a Pepe, a Trini, a la editora, a la familia también por seguirme, ¿no? A mi pareja Clara también, porque también lo ha vivido en sus carnes, ¿no? Este proceso. Y en general, pues mira, a la poesía, ¿no?
Efectivamente. Y a Olifante, en este caso.
Y a Olifante, ¿no? Eso sí, nombraba a Trini y bueno, pues por supuesto a Olifante, ¿no? Por apostar por el poemario.
Porque es fácil hoy en día poder publicar.
Bueno, hay diversas maneras, ¿no? Yo creo que es bastante asumible una autoedición. Yo creo que hoy en día cualquiera que tenga un material interesante y no encuentre el huequito de la editorial estándar, puede tirar de la autoedición, ¿no? Yo creo que hay muchos mecanismos para publicar. Otra cosa es ya publicar con una editorial más estándar o más tradicional. Pero yo creo que ha proliferado tanto el mercado de las editoriales que si tu contenido es bueno y merece la pena, seguro que alguien apostará por él.
Esperemos que así sea y que así siga siendo, porque bueno, próximos retos, publicación de tu novela corta que fue ganadora de un merecido premio en Cáceres, ¿no?
Eso es, Concordland, el país de la concordia en español. Sí, próximamente, antes de final de año tiene que estar el libro ya en la calle, es parte del acuerdo, ¿no? Con la Diputación, y bueno, pues estoy ya viendo algunas probillas de imprenta, ya he visto la cubierta, ya estoy catando un poquito el libro final, ¿no? Y espero que sea, pues de cara a diciembre, yo creo que podremos tenerlo ya.
¿En qué registro te sientes más cómodo? ¿En novela? ¿En poesía? ¿Te da igual el hombre todoterreno?
Me gustaría ser todoterreno, creo que en parte lo soy con mi caos interno también, porque esto es terrible, ¿eh? O sea, esto de pasar de una cosa a otra también te da muchos quebraderos de cabeza. Pero sí que te tengo que reconocer que es más sencillo navegar en la narrativa. Ajá. Es más sencillo navegar en la narrativa. La poesía es más compleja en ese sentido. La poesía es una cuestión también de estados, ¿no? Y no siempre te salen los versos como te puede salir un párrafo de una historia, ¿no?
Ajá. A veces estás esperando a ver si me pasa algo para poder inspirarme.
Pues en parte depende de eso, ¿eh?
Tiene que ser complicado. La verdad que os admiro mucho a los poetas, a los poetas vivos, como hablaba en este caso Gloria Fuertes. Miquel, regálanos el último poema para acabar la entrevista, por favor.
Venga, pues vamos a leer este, que se llama Camino Insaciable, es de la última parte, y dice así. No sé si llegaré a vivir al lado de los dioses, cuando regrese al hueco donde nace la destreza de la nada, allí donde la sombra reina, déspota. La única exactitud que nos vigila es la de haber creado los periplos, que nos contaban en nuestro hogar minúsculo, el que no conoció la muchedumbre, ni bebió los ambiguos elixires que reparte una noche paralítica. No percibís la espera del suelo movedizo, ni de sus golpes bajos. Solo pensad en aves, en no ver la quietud como una paradoja. Solo respirad párpados, cócteles de miradas, que atraviesen la nieve de un invierno y no esperen las otras estaciones. No sé si llegaré a vivir al lado de los grandes cuando el tiempo restañe, pero la sal de todas las ciudades pintará mi corazón.
Pues ya saben, no dejen de visitar las mejores librerías de Tudela para hacerse con La ciudad sin mar, de Mikel Arilla. Y Mikel, gracias por poner belleza a lo cotidiano y haberla compartido con nosotros.
A ti, Javier, por la oportunidad.
Gracias.